Soliloquio.
Caballeros y damas que puedan estarnos escuchando, sean bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Hombres Trabajándonos. A manera de hack, como estos que se han vuelto muy populares en redes como TikTok, pues por ahí levanten la mano y vayan bajando un dedito cada que coincidan con alguna de las frases o enunciados que voy a estar mencionando. ¿Están listas, listos? Pues ahí les va. A ver, ¿eres de las personas que piensan que se cumple una cuota de género cuando llevas compañeras de trabajo a un evento? Ahí va un dedito. ¿Eres de las personas que piensan o que inclusive tratan de mejor manera a aquellas compañeras o compañeros que te gustan? Otro dedito. ¿Sabías que eso puede ser considerado como hostigamiento o acoso laboral y que puede tener repercusiones hasta de carácter judicial o legal? Aguas con esto. Hoy el tema que vamos a tocar tiene que ver justamente con el acoso y hostigamiento laboral, y estos temas están relacionados además con el acoso o hostigamiento sexual. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues tiene que ver con que pues esta práctica venga o no, por ejemplo, de un compañero de trabajo, o cuando esta práctica venga de una persona que tiene una posición jerárquica mayor, entiéndase, directivos o jefes o gerentes hacia pues las empleadas o colaboradoras o empleados o colaboradores. Ahí hay ya una conducta diferente. Bueno, pues para saber cómo se ha normalizado esa práctica, cómo es que lo estamos viendo ya como algo realmente normal, cómo es que no le estamos dando la suficiente atención y, por supuesto, de las consecuencias que pueden haber sobre estas prácticas, es que hoy vamos a platicar con la abogada Erika Lili Díaz. Ella forma parte del colectivo Luna del Sur. Se encuentran en Oaxaca y nos van a ayudar a revelar muchas cosas acerca de esas prácticas y, sobre todo, ver cómo podemos de alguna manera comenzar a concientizarnos de que debemos ya dejarlas de lado. Así que acompáñenme a esta charla.
Audiocentro presenta.
¿Qué? ¿A poco te escapaste de la juguetería, muñeca?
No eres Google, pero tienes todo lo que busco.
¿Te caíste del cielo, mi ángel?
Si lo bonito fuera pecado, no tendrías perdón de Dios.
¡Ash! ¡Hombres!
Un podcast donde charlamos de las nuevas masculinidades que ninguna mujer se quiere perder. Esto es Hombres Trabajándonos.
Abogada, bueno, pues el tema tiene que ver con el acoso laboral, pero es que de repente como hombres hemos normalizado pues algunas conductas que para nosotros nos parecieran, pues sí, redundando un poco, normales, y que hemos tenido que descubrir que no siempre lo son. Entonces, lo primero que quiero preguntarte, abogada, es, bueno, pues hay actitudes, ustedes desde estas organizaciones, de estos colectivos feministas, seguramente han recibido un montón de quejas, comentarios, de ciertas actitudes que como hombres, de repente, pues en un escalafón hasta jerárquico, ¿no?, estamos realizando tanto hacia nuestras colaboradoras como colaboradores, y que pues parecieran normales, pero que no lo son. No sé, abogada, si me puedes platicar un poco de, pues, cuáles son algunas de estas actitudes que ustedes han recibido por parte, pues, de sus compañeras y compañeros, y que, bueno, pues no son las más adecuadas.
Sí, bueno, primero hay que distinguir que hay dos condiciones entre estos aspectos de requerir, ¿no?, de exigirle a las mujeres en el plano sexual. Y hablamos de hostigamiento y de acoso. Hostigamiento es cuando existe una condición de jerarquía superior en el trabajo, donde pues estamos hablando a lo mejor de los jefes, propietarios de empresa, etcétera. Y acoso es cuando se realiza entre compañeros de trabajo, ¿no?, compañeras y compañeros. Entonces, pues aquí hago esta distinción porque en el caso de quienes realizan el hostigamiento, es decir, patrones, dueños de empresas, etcétera, pues suelen tener como una práctica recurrente, como lo es disponer del cuerpo de las mujeres, ya sea que les digan, a ver, ustedes son las que van a llevar el banderín en la inauguración, ¿no? A ver, ustedes se ponen guapas porque vamos a estar en la clausura del evento, ¿no? Compañeras, a ver, las damitas o las mujercitas, vengan, me acompañan a mí, que soy el representante, como para que voy adornado. Incluso, fíjese, incluso las llaman para cumplir cuotas de género o aspectos de género, ¿no? Porque así se los piden, aunque no entiendan qué es, creen que es llevar mujeres, ¿no? Entonces sí es una cosa bien horrible porque de repente esa es como la parte menos, más naturalizada, como decir sí, yo como hombre, ¿cómo voy a ir a cargar el banderín, no? Y por eso dicen, no, pues las mujeres sí está bien. Y las mujeres lo tenemos naturalizado y decimos, pues sí, nosotras somos las bonitas, ¿no? Entonces, pues vamos, ¿no? A las mujeres se les suele pedir que realicen acciones como servir el café, adornar la estancia de una reunión, que pongan, digamos, como aspectos, ¿no?, de ese trabajo en casa, que se trasladan al ámbito de la oficina, del trabajo, del taller, del negocio, ¿no? Entonces, es constante esa parte. Bueno, todos esos son tratos basados en condiciones de género, es decir, como las mujeres normalmente hacen eso, pues no pasa nada, ¿no? Porque pues, ya estamos acostumbradas. Igual los hombres, ¿no? Incluso, pues, no genera molestia en muchas mujeres, aparentemente, ¿no? Dirán, pues bueno, pues ya que, ¿no? Lo cierto es que cuando esto se traslada al ámbito de lo sexual, es decir, oye, Rosita, ¿no? Te invito a tomar un café y Rosita no quiere, pero pues como es el patrón, es el jefe, es el superior, pues dice, bueno, ¿no? Ya que... Y no tiene posibilidades de decir que no, así como tampoco tiene posibilidades de decir que no a servir el café, a llevar el banderín, a llevar la cinta para la inauguración, a adornar la mesa, etcétera, ¿no? Entonces, una invitación a café puede traducirse en una serie de efectos colaterales que van a colocar a la mujer en una condición no solo subordinada, sino sujeta al ejercicio de poder de él, ¿verdad? Entonces ahí ellas están como amarradas, ¿no? Sobre todo en aspectos de tipo laboral, porque no puede decirle que no al patrón. Ahora, en el plano del acoso sexual, que es el que se da entre compañeros de trabajo, pues va más o menos como en la misma lógica, ¿no? Aquí, si bien no hay un ejercicio de poder porque sea el patrón, sí hay un ejercicio de poder como tolerado por toda la oficina, tolerado por el negocio, ¿no? En donde es lógico que a las mujeres se les echen flores, es lógico que como pues ella sirve el café al patrón, ¿por qué no me lo sirves a mí?, ¿no? Que también soy hombre, casi casi si le dices que sí al patrón, ¿por qué a mí no? Entonces hay una serie de conductas que están relacionadas mucho con el cortejo sexual, como en cómo te empiezas a acercar en las relaciones sentimentales o pasionales, y entonces pues hay prácticas que nos mandan desde la televisión, el cine, pues la novela escrita también, ¿no? Incluso cómo pueden llegar a ser hasta violentas, y en la cabeza de las personas se entiende como que hay una intención buena, ¿no? Detrás de toda esa violencia.
Pero, perdón que interrumpa, abogada. Aquí estos mensajes que nos mandan desde la televisión, desde el cine, entiendo que inclusive desde algunas canciones también, no sé, podríamos ejemplificar aquí. ¿Cuáles son sus mensajes?
Que de repente... Sí, por ejemplo, que se encuentren, ¿no? Para servirse un café en la oficina, ¿no? Y se encuentra con el compañero, y el compañero a lo mejor le pone la mano aquí en la pared y como que la acorrala, ¿ve? Pero, ay, es que yo quiero. Y entonces ella se queda, pues, no sé, ¿no? Está como en una situación de shock porque es una escena tan repetida en diferentes momentos de películas, de todo, ¿no? Así como que la acorrala, ¿no? Como que la deja pegada en la pared o en alguna cosa en donde ella no puede moverse, y eso así como que despierta una idea de erotismo, de sexualidad que puede llegar a ser una violencia muy fuerte hacia las mujeres, ¿no? Obviamente aquí hay un tema muy importante, es el consentimiento libre e informado, es decir, no es que todas las conductas estén mal o todas sean acoso. Cuando una mujer recibe y dice me gustas, ¿no? Me gusta lo que estás haciendo, pues ahí sí ni quien diga nada, ¿no? El tema es cuando ellas no quieren. Cuando ellas no quieren y no entienden los hombres cuando se les dice que no.
Aquí de repente siento que pasa algo como guardando las distancias, algo similar a lo de la trata. Es decir, cuando hablamos de temas de trata, de repente, pues lo que ocurre es que los hombres enamoran primero a sus víctimas para, pues,
un fin.
Involucrarlas, ¿no? En ese tipo de temas. Y al final de cuentas, de repente, las víctimas no se dan cuenta que son víctimas. Ellas dicen, no, es que yo lo hice por amor, porque él es mi pareja, él me prometió y nos casamos y todo. Aquí, de repente, por lo que me platicas, abogada, siento que ocurre algo similar. De repente, a lo mejor no, las mujeres también, no es fácil para algunas de ellas, y seguramente habrá también víctimas hombres, ¿no? Como que no alcanzan de repente a darse cuenta de que son actitudes de acoso. Y entonces aquí lo quiero preguntarles, ¿se ha romantizado justamente en esto que mencionas, en los mensajes de películas, de canciones, de series de televisión, se ha romantizado un poco este tema del acoso y esto de repente podría dificultar a que nos demos cuenta de que es acoso, ¿no?
Pues claro, porque en general como sociedad nos han educado a tener esta actitud pasiva a las mujeres de no decir que no, y a los hombres de tener esta postura pues violenta, ¿no? Que pues se ha educado como una manera de cortejar o de conquistar, o no, hasta los términos, vamos.
Exacto,
¿no?
Nos han enseñado a cortejar de esta forma.
Así es, y entonces lo interesante aquí es que, por ejemplo, muchos papás o abuelos dirán, no, a mí sí me funcionó, ¿no? Y mira, es tu mamá, ¿no? O sea, como hay como aspectos que están en un plano muy básico, ¿no? Que yo aquí te comparto, ¿no? El tema básico, ¿cuál es? El respeto, ¿no? ¿Cómo sabes que la persona a la que te estás dirigiendo eso no le va a generar un problema? O sea, lo primero que debes hacer es conocer a la persona, ¿no? Pero conocerla en un plano de respeto. No puedes simplemente creer que la mujer que viste pasar en tu oficina es el amor de tu vida, porque eso es irreal, pues, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Pero como nos meten eso en la cabeza, pensamos que la atracción sexual o el gusto por la otra persona es solamente, es para siempre, ¿no? En el caso de las mujeres, ¿no? O que es, ay, es que él sí, ¿no? Porque trabaja bien, es respetuoso, aparentemente. Pero ella no ha tenido un acercamiento, no han tenido una vinculación en la que ella pueda darse cuenta quién es realmente esa persona. Entonces, fíjese, el acoso sexual, el acoso sexual no es de pervertidos, de locos, ¿no? Hacia las mujeres, no. Son conductas normalizadas, o sea, son cosas que hacen muchos hombres, ¿no? Como mirar a una mujer simplemente, ¿no? Así como mirarla de, ay, está bien bonita, ¿no? Por decirlo de la mejor manera,
¿no? Sí,
decirlo
de la forma más suavecita.
No, o sea, que decir me gusta, ¿no? Me gusta cómo se ve físicamente, ¿no? Pero no dicen cosas, pero sus miradas son lascivas, sus miradas son de cosificar ese cuerpo, es decir, no respetarle como persona, sino simplemente como algo que te gusta. Y eso en sí ya es una falta de respeto a la dignidad de cualquier persona, porque si bien a las mujeres nos educaron a no mirar a los hombres, aunque nos gusten, no los vemos, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque eso para las mujeres es incorrecto, para los hombres está bien. Entonces, esas desigualdades lo que generan es violencia, siempre van a generar violencia. Mirarnos desde el respeto, es decir, ¿por qué no también pensar, ¿no? Que esas formas de cortejo en las películas todo pueden ser agradables o placenteras o no sé, lo que tú quieras, pero no hacerlo con quien no te ha dado el sí o quien no ha participado de manera libre, informada, ¿no? Y previamente, ¿no? O sea, tampoco es que ya, ahorita, ¿no? O sea, me refiero a lo informado en el sentido de que estoy consciente que él me gusta, nos gustamos, queremos probar, queremos hacer cosas, ya está, ¿no? Pero es algo que tiene que ser, primero, en una función de adultez, ¿verdad? Porque hay hombres que dan clases en las secundarias o en las prepas y dicen, ay, es que me enamoré de mi alumna, y mi alumna de mí, ¿no?
No, bueno,
entonces sí. Dicen, o sea, dices, es enamoramiento, no es enamoramiento, o sea, puede que se gusten, sí, no decimos que no, pero es irresponsable de parte de él enamorarse de una chica de 15 años. ¿Por qué? Porque hay una desproporción de experiencias, pues, ¿no? Mientras que una todavía es tutelada por sus progenitores o quienes le cuidan, y por otra es alguien que se está emancipando y está probando la vida de su adultez con sus decisiones y demás. Entonces no hay igualdad de condiciones para establecer una relación amorosa respetuosa, ¿no? Siempre va a existir parámetros de poder que van encima de las mujeres, ¿no? Y entonces, pues, esta parte, pues sí es preocupante porque ahora existe todavía una mayor difusión de cómo disfrutar el placer sexual, y entonces las fantasías se disparan y eso genera que con esta desinformación o con estas prácticas violentas en cuanto a las relaciones, las implementemos en nuestro día a día o en nuestra vida cotidiana. Y da como pauta a que si la mujer de tu imaginario la ves recreada en el físico de tu compañera de trabajo, pues piensas que va en la misma lógica, pero no es así, ¿eh? Entonces, no porque una chica se vista súper sexy o muy cortito, muy pegadito, lo que sea, eso no da pie a que va a estar en tu fantasía y que tú vas a cumplir esa fantasía que has visto en la tele, que has visto en el radio, etcétera, ¿no? En el TikTok, donde tú quieras. Entonces, sí, es que son esas cosas como muy burdas, si tú quieres, pero eso es en el día a día lo que conforma el acoso.
Claro, de repente también hay actitudes, y lo mencionabas tú, desde una posición jerárquica como jefe, como superior dentro de la organización de una empresa o de un negocio, de un comercio, que son aprovechadas. De repente, pues como jefes, sí. Híjole, hay actitudes que parecieran o que queremos de repente hacer pasar como normales. En estos casos, cuando no es consensuado, cuando ya dijimos, o sea, desde el punto de vista de mujer, cuando ya dije que no y me siguen molestando, cuando es mi jefe y ya le dije que no o no le dije que sí, pero me sigue molestando, ¿qué puede ocurrir ya desde un punto de vista jurídico, legal? ¿Qué se puede hacer? O, para decirlo en el sentido inverso, como hombres que podemos acosar, ¿a qué podemos ser sujetos?
Claro. Sí, bueno, aquí hay una cuestión también correctiva, vamos a decirlo así, ¿no? En el plano de las leyes, ¿no? O sea, ¿cómo corregimos esas conductas? Entonces, hay un ámbito que es el laboral y hay un ámbito que es el penal, ¿no? Vamos a hablar de lo laboral, que es lo que quizás resulte más, más visible, ¿no? O más tangible. La misma Ley Federal del Trabajo, con todas las reformas que tiene hasta ahora, pues sí considera el hostigamiento y el acoso laboral como conductas reprochables, ya sea a los patrones o a compañeros trabajadores, ¿no? Incluso a los sindicatos, ¿no? Se les prohíbe terminantemente realizar prácticas que tengan que ver con acoso sexual y hostigamiento sexual. Entonces, puede haber causas de rescisión, por ejemplo, rescisión es terminar una relación de trabajo. Por ejemplo, si el patrón o la patronal detecta que hay un compañero de trabajo que está hostigando a una compañera que está acosándola sexualmente, entonces el patrón, por esos hechos, puede él rescindirle el contrato de trabajo al trabajador acosador. A la inversa, las víctimas de hostigamiento sexual por parte del patrón tienen derecho a rescindir y, por supuesto, a que se les indemnice en su caso de cualquier daño que se le haya ocasionado a ella, además de aquellos aspectos que marcan la propia Ley Federal del Trabajo. Uh-huh. En los casos relacionados con patronales que no son, digamos, como de grupos pequeños, digamos, una empresa chica, un taller, un comercio, sino que se trate de empresas grandes, ellas pueden solicitar sus cambios de adscripción, pueden solicitar que al jefe lo cambien, al gerente lo cambien, ¿no? Entonces, sí puede haber, digamos, movimientos a favor de ella. Ella los puede solicitar, está en su derecho de solicitar todo eso. Si ella no quiere cambiarse porque es la sede que le queda cerca o etcétera, pues sí puede pedir y sí lo puede exigir por ley, ¿no? También hay, pues, digamos, un procedimiento que le llaman de conciliación en materia laboral, que es obligatorio para todos los trabajadores y para las patronales de incursionar en caso de que hubiera algún conflicto de carácter laboral. Si la víctima señala que ha existido acoso u hostigamiento sexual, ella puede prescindir de participar en este proceso de conciliación. Se le puede permitir a la víctima no participar en esto que le obliga la ley, y también podría participar a través de representantes con la finalidad de que no tenga que enfrentarse, que no tenga que estar frente a su acosador o frente a su hostigador. Entonces, pues también hay multas. Hay pues toda una serie de condiciones ahí de coacción para encaminar y corregir la conducta de quienes llevan adelante estas prácticas. Ahora sí que el acoso sexual y el hostigamiento sexual tienen como fin ejercer actos de violencia que puede ser de la más leve a la más grave, ¿no? La más leve es te pongo la mano y no te dejo pasar, ¿no? O cosas de ese tipo, ¿no? O el ejercicio de poder del que hablábamos, ¿no? Entonces, esa parte es importante que las personas que escuchan lo sepan. Hay una intención, como bien decías, Daniel, hace rato. O sea, a veces te haces como tontito, ¿no? Se hacen como tontitos, como que no se dan cuenta, como que no pensaron que eso iba a ser tan grave. Pero en realidad hay un proceso intelectual que genera el pensamiento de realizar ese acto. Entonces, ese pensamiento, al tener esa tendencia de realizar ese acto porque le parece divertido, atractivo, sexualmente interesante, fantasioso, etcétera, en su cabeza lo está pensando, y al realizarlo genera un proceso de conducta en el que se puede determinar la intencionalidad de realizar ese acto. Ajá. Entonces, no es que no te des cuenta, no es que tú estás pensando en el acto sexual y no te está importando la otra persona. Entonces lo haces y lo realizas. Entonces hay una intencionalidad basada en tu voluntad, no en la voluntad de la otra. Entonces esa intencionalidad que genera doblegar la voluntad de la otra para conseguir un favor sexual para quien lo hace. Entonces muchas veces tenemos pues como esa de que, ay, no me di cuenta, es que no pensé. No, es que sí lo estás pensando, pero no lo estás pensando desde la lógica de quien recibe, sí, claro, sino desde tu interés sexual, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces esas conductas se justifican como en que, pues, no me di cuenta, ¿no? No veía yo que fuera a molestarle, ¿no? O es que no, discúlpame, o sea, pero ya lo hizo, ¿no? Y el proceso de hacerlo ya determina la intención, ¿no? La intención de realizar un acto en el cuerpo de otra persona, y eso ya es el ilícito. Por eso es que aquí entramos ya en el plano de lo penal. Hay acosos y hostigamientos que quizás algunas víctimas pasan desapercibidos porque, como decía, están muy naturalizados. Otros son de verdad que les generan problemas de estrés laboral, de tensión nerviosa, de gastritis, colitis, hasta enfermedades como el cáncer, ¿no? De tanta tensión, ¿no? De estar recibiendo, sobre todo de la patronal. Sí, también de compañeros de trabajo, sí, pero ahora con estas disposiciones legales, pues muchas mujeres pueden señalar esas conductas hacia sus compañeros. Lo más difícil es cuando se trata de la misma patronal, pero pues para eso están las leyes. Entonces, pues también pueden considerarse los tipos penales de acoso y hostigamiento sexuales que contemplan pues casi todos los códigos penales del país, ¿no? En donde sancionan esto pues ya como delitos sexuales, y pues por supuesto que implican una serie de sanciones, ¿no? Desde, pues bueno, todas incluirían la reparación integral del daño, pero sí puede llegar a haber prisión de privación de la libertad.
Pues abogada Erika Lidias, pues la verdad es que agradecidísimos, y bueno, no sé si hay algo que quieras agregar.
Quizás invitar, ¿no? Yo sé que, bueno, soy consciente como parte de la sociedad civil organizada, soy consciente que ahora mismo está muy desprotegida la educación sexual, no está habiendo educación sexual ni para hombres ni para mujeres, entonces sí convendría como ubicar, ¿no? Procesos reeducativos en los que hombres y mujeres que aprendimos todo esto como algo normal, pues lo desaprendamos, ¿no? Por un bien común, pero también por un placer sexual pleno, ¿no? Yo creo que todas las personas merecemos el disfrute sexual, pues ahora sí que de una manera respetuosa hacia la dignidad de las otras personas, ¿no? Entonces, pues, y hasta también a la dignidad propia.
El día de hoy tenemos un postscriptum, o una postdata, como decimos de manera más coloquial. Y es que una vez que ya habíamos terminado de charlar con la abogada Erika Lili Díaz, nos hizo ver que había un tema que no habíamos tocado. La relación que tiene que ver, o que existe, entre el acoso y hostigamiento sexual con un tema más fuerte, que es el del feminicidio. Así que déjeme rápidamente recuperar parte de lo que nos dijo después la propia abogada.
El feminicidio pues no es un acto instantáneo que fue un momento, ¿no? Así como que la asesinaron y ya, ¿no? Desgraciadamente el feminicidio recorrió antes todo un camino, y digo desgraciadamente porque desgraciadamente empieza con el acoso sexual, ¿no? El acoso sexual empieza a subir de tono. Cuando no se controla y no se detecta a tiempo, por supuesto hay personas, hay hombres que dicen, no, bueno, ya no quiso, ahí muere, ¿no? Aunque haya cometido el acoso, hasta ahí lo deja. Pero hay quienes no, hay quienes siguen, y generalmente son quienes empiezan a tener una especie de relación sentimental con esa mujer. Entonces sí hay que, pues que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque pues el feminicidio no lo cometen locos, ¿no? No son hombres, privados de razón, no, son hombres que tienen y que gozan de una salud, ¿no? Dijéramos en términos feministas, ¿no? Es un hijo saludable del patriarcado. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Que pues no empiezas a medir y como tienes tanto poder y crees que puedes hacer todo lo que quieres sobre ella, y como ella te dice que no, vas sobre ella. Entonces, va escalando la violencia, ¿no? Entonces, pues sí hay que tener mucho cuidado porque empezamos a tolerar conductas y esas conductas pueden generar otras formas de violencia más graves, ¿no? Desde lesiones, violaciones, entre otras, ¿no? Más graves como el feminicidio.
Coloquio. Bueno, pues según datos del INEGI, de las 127.8 millones de personas que habitamos en México, las mujeres representan el 52% de la población, es decir, 66.2 millones. 22.8 millones de mujeres forman parte de la población económicamente activa, o sea, que realizan alguna actividad por la que reciben algún pago, ya sea en la formalidad o mayormente, como sabemos, en la informalidad. Aunque los delitos sexuales tienen un porcentaje significativamente menor que otros como la violencia familiar, por ejemplo, se estima que un 2% de las mujeres sufren acoso sexual y el 0.7% hostigamiento sexual. Caballeros, ¿ustedes creen que de verdad sea tan bajo este porcentaje? ¿De verdad es tan bajo? Bueno, pues los invito a que nos cuenten qué piensan a través de nuestras cuentas de Twitter, @audiocentropod, y la mía es @danielrosas_. Este podcast fue producido por Audiocentro, editado por Juan Bernardo Cantú, bajo la producción ejecutiva de Javier Martret y la dirección general de Luisa Cantú, conducción de su amigo Daniel Rosas, y, de verdad, hay que hacer conciencia sobre cómo hemos normalizado estos temas de acoso y hostigamiento laboral, porque de verdad, más allá de las repercusiones jurídicas o legales que puedan tener, no habla bien de nosotros como personas. Caballeros, hasta la próxima.
Audiocentro.